Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya lo saben, hoy es el día de la radio. Hoy vamos a hablar especialmente de la radio. Enseguida vendrán Alberto Sanz y Esther García para dar un repaso a las preguntas que nos han enviado y también pues para contar alguna experiencia propia en la radio, en estos años de radio que llevamos con ustedes. Pero antes vamos a conocer un poquito más sobre la historia de la radio aquí en España con Pilar Martínez Costa. Ella es catedrática del Departamento de Periodismo y profesora de géneros y programas de radio de la Universidad de Navarra. Pilar Martínez Costa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y feliz Día Mundial de la Radio.
Igualmente. En otras ocasiones ya hemos hablado un poquito, ¿verdad?, de la historia de la radio, de la labor de la radio, pero en este caso, Pilar, me gustaría hacer evocar a los oyentes situaciones, programas, locutores que a lo largo de los años hemos escuchado en nuestro transistor. ¿Quién no se acuerda, verdad, por ejemplo, de las radionovelas o de los partes, de incluso el Nodo en la época franquista? Ha evolucionado mucho la radio desde entonces, Pilar.
Bueno, la radio ha evolucionado mucho, aunque creo que los elementos fundamentales pues siguen estando presentes, sigue siendo un medio muy pegado y muy vinculado a la comunidad, a la proximidad del entorno en el que actúa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay grandes programas y grandes locutores que ahora estamos volviendo a recuperar y a revalorizar, justamente porque la tecnología nos permite recuperar esos archivos, claro, de esos radioteatros o piezas que se crearon específicamente para la radio. Pensemos en una persona como Antonio Calderón, digamos, que inventó todo en la radio, ¿no? Uh-huh. Inventó la ficción, inventó un personaje, su personaje de pasos, que era un personaje que era mudo, ¿no? O sea, inventó casi lo imposible, ¿no? Un personaje que no tenía voz y que consiguió construir una historia a partir de ese personaje, pero que luego también fue muy creativo en otras fórmulas, en la parte informativa, no solamente en lo que es estrictamente la ficción, ¿no? Si yo tuviera que destacar hoy, un día como hoy, un personaje histórico que no hizo quizás mucho micrófono, pero realmente fue reinventando de los años 40 hasta bien entrado los 70 la radio, es Antonio Calderón.
¿Antes había más ficción en la radio que ahora?
A ver, yo creo que la radio es fruto de la sociedad en la que está, y justamente en España, en aquellas décadas de los 40, de los 50, de los 60, pues efectivamente no había información en la radio y era lógico que la radio se volcara al entretenimiento y a la ficción. Y tampoco existían otros medios de comunicación, el cine no era un medio tan masivo y por supuesto la televisión se popularizó recién a partir de la década de los 60, ¿no? Entonces la radio pues tomó como contenido casi natural el poder incursionar también en estas formas creativas a través de la ficción, ¿no? Uh-huh. Fue producto del tipo de contenidos que la radio podía hacer en esos años, de la creatividad de las personas que trabajaban en la radio en esos años, y que yo creo que gracias a la tecnología, gracias también a que existen otros soportes y que se puede escuchar en distintos momentos, ahora estamos como volviendo nuevamente a recuperar esos momentos para la ficción sonora.
Uh-huh. Hemos hablado de Antonio Calderón, que has querido en verdad destacar hoy aquí con nosotros. En cuanto a voces, ¿qué voces podríamos destacar a lo largo de la historia de la radio aquí en España?
Bueno, a ver, yo creo que a lo largo de la historia, pues tenemos muchas voces que a lo mejor hoy sonarían un poco, ¿no? Uh-huh. Pues no las reconoceríamos, ¿no? Y hubo muchas voces femeninas en esos primeros años de la radio, sobre todo para locutar lo que eran las presentaciones, las identificaciones, los indicativos de cada una de las emisoras, ¿no? Pero si tenemos que pensar en la radio moderna, desde luego Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Antonio Herrero, son las voces que han ido, bueno, construyendo pues ya la radio moderna o la radio informativa moderna en España, ¿no? Y que, bueno, han hecho también mucha escuela, ¿no? Han construido y han también servido como ejemplos y modelos para muchos profesionales, ¿no?
Claro. Yo recuerdo en la época que escuchaba, ¿no?, la radio con mi abuela, pues teníamos a Encarna, has hablado a Antonio Herrero, ¿verdad?, de Luis Herrero, de Luis del Olmo. No sé si era una época especialmente dorada, ¿no? Has nombrado a Luis del Olmo o Antonio Herrera. O Antonio Herrero, pero lo cierto es que es el recuerdo con el que yo crecí. No sé si efectivamente es que era una época dorada o eso simplemente me recuerdo.
Bueno, yo creo que la radio va viviendo diferentes épocas, unas más buenas que otras, según sea la perspectiva, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista narrativo y desde el punto de vista de las audiencias, sí que los años 40, 50, 60 fueron años de mucha creatividad radiofónica, entre otras cosas porque no se habían inventado las fórmulas que en ese momento se estaban probando en la radio, ¿no? Ahora, claro, no podemos decir que estamos reinventando la ficción, pero no, pero de alguna forma estamos volviendo a recuperar esos valores de la ficción radiofónica y estamos haciendo que cuidando más el sonido tanto en la antena como luego en el resto de producción, en el resto de producción sonora, que yo creo que podemos decir que ahora mismo estamos como que recuperando una segunda ola o un segundo momento, una edad de oro también nueva, porque estamos recuperando aquella riqueza de la expresividad sonora, de ese carácter evocador que tiene lo sonoro, que nos permite imaginar y que sobre todo tanto los creadores como la audiencia, como la sociedad le están dando valor, ¿no? Están disfrutando haciendo buena radio. Y los oyentes pues también están accediendo a esos contenidos y disfrutan también con esos contenidos.
Pues Pilar Martínez Costa, gracias por compartir estos minutos aquí con nosotros y por supuesto, feliz día de la radio también para ti y para toda la facultad.
Muchísimas gracias a vosotros, a la audiencia y que tengáis efectivamente un feliz Día Mundial de la Radio y que sean muchos más.
Seguimos celebrando este Día de la Radio aquí en COPE Más en el 89.7 de FM. Saludo para ello a Alberto Sanz. Muy buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes.
Y a Esther García. Muy buenas tardes.
Muy buenas
Esther.
tardes.
Mira, lo primero que os voy a poner es un audio que nos ha mandado un oyente que seguro, seguro os va a recordar y mucho a la radio que seguro habéis escuchado vosotros.
Mis primeros recuerdos de la radio de chaval eran sobre los programas que escuchaban mis padres. No había muchas cadenas para elegir y recuerdo escuchar las noticias por las mañanas antes de ir al colegio en la cadena SER. Todavía recuerdo con 10 años cómo decían que varios barcos de la Armada Argentina habían partido con rumbo desconocido y yo me preguntaba dónde irían y acabó siendo la guerra de las Malvinas. Recuerdo el mediodía escuchar a Don Goyo y a sus concursos y recuerdo ir en el coche por la tarde y escuchar el consultorio de Elena Francis, que al final acabó siendo un señor. Los deportes los seguía en el tablero deportivo de Radio Nacional, en el hilo musical que estaba en el salón, con todos los partidos a la misma hora y Héctor del Mar en el partido de la jornada. La música la escuchaba en los 40 principales con Joaquín Luqui y con Bobby Cámara en el EAJFM en las desconexiones para Navarra. Pero cuando verdaderamente me interesé por la radio fue con el nacimiento de Antena 3. Me levantaba con Antonio Herrero y me acostaba con José María García. Para mí, dos referentes a los que luego seguí cuando cambiaron a COPE y posteriormente el cambio de García a Onda Cero, donde descubrí a Luis del Olmo ante la ausencia de Antonio Herrero en el programa de las mañanas. Con la prejubilación de José María García volví a girar el dial, entonces se giraban los diales, a COPE, donde ya he permanecido fiel con Carlos Herrera, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el añorado Pepe Domingo Castaño, y las transmisiones de Osasuna con los geniales Fermín Astrain y Tomás Imaz.
Esto sabía que sobraba, pero bueno, todavía me acuerdo de cuando... Bueno, tengo radios que se giran los diales.
Sí,
yo creo que todavía
sí,
lo tenemos, ¿verdad?
Sí, sí.
Alberto, yo tengo... yo sé que con alguno de los que habla este oyente has coincidido. Yo tengo mucho, muchísimo recuerdo de Antonio Herrero, el malogrado Antonio Herrero, de Luis del Olmo, evidentemente, de José María García. Es que han sido referentes y yo creo que hemos crecido con ellos y en mi caso, por lo menos, en buena medida... Ellos tienen la culpa que hoy esté aquí.
Yo creo que sí, al final no son unos referentes al margen de en qué cadena emisora estén y bueno, pues ese en los que te fijabas.
Carlos Herrera ha pasado por todas.
Sí.
O sea que...
sí.
Alberto.
Sí, la verdad es que pues llevo desde ayer recordando cosas y vivencias más como oyente que estando al otro lado del micrófono. Y yo recuerdo
A mí me pasa igual, ¿eh?
Sigo devorando radio.
Como oyente que como locutor.
Claro, mira que estamos allí pendientes de las noticias, escuchando por trabajo, hablando por trabajo, y salgo de trabajar y escucho la radio.
Sí,
y estoy encantado de la vida, así que voy a seguir siendo un oyente fiel. De hecho, hace poquito conocí en persona, por ejemplo, a Javi Nieves y Mara Mate, y me hizo una ilusión, pero vamos, como un fan más, ¿eh?
No sé si os pasa, yo creo que es algo que nos dice todos los oyentes, que cuando tú escuchas la voz, te haces la imagen de ese locutor.
Luego nos ven y se van.
Correcto, 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 correcto. A ti te imaginaban alto, Alberto, y a mí delgado. Y fíjate que
pero a nosotros nos pasa eso también.
Sí.
O sea, compañeros que no les has puesto cara nunca, igual de otras emisoras, y que de repente les ves y dices...
No le pega
nada
a esa voz.
Si pensaba que era rubia y con gafas.
No le pega nada a esa voz. Bueno, pero yo creo que es parte de la magia también, ¿no? De la radio, de... El imaginarte, ¿no? Que hay detrás de esa voz. Si os parece, también tenemos preguntas de los oyentes. Son preguntas rápidas. Vamos a ver cómo salimos de esta.
Me pido las fáciles.
A ver si sabéis resolver esta duda. ¿Por qué la mayoría de las personas, cuando vamos a aparcar, tenemos que bajar el volumen de la radio?
Yo creo que esta ya no es para nosotros, es para todo el mundo, pero no sé, yo me intuyo que es por no despistarse.
Por concentración, ¿no?
Por concentración.
O sea, sí. A ver,
porque aparcan con sonido, no con los dispositivos nuevos que pitan, sino con el de antes.
Sí, ya la
aparcan de oído.
Dale, ya la rabo.
Hombre, sí que es cierto que tú puedes estar haciendo otra actividad, puedes estar cocinando y escuchando la radio y no se te quema lo que estás cocinando.
Ya,
pero ojo, yo soy de las que bajo la radio para aparcar,
sí.
¿Eh?
A ver, nuestro realizador principal, Víctor Castillo, dice que no se pueden hacer dos cosas bien a la vez.
Bien, ¿no?
Bien, o sea que si quieres que una cosa salga perfecta, presta toda tu atención en ella. O sea, igual, yo creo que esta pregunta iba más para Víctor para nosotros.
Sí.
Pero bueno. Venga, segunda pregunta.
¿Y cómo se mide la audiencia en la radio?
Bueno, pues eso, hay unos estudios, los que siempre los tenemos ahí, ¿no? El EGM nos deja de dar.
Sí. A ver, son tres oleadas al año y son encuestas, es decir, hay un margen de error. El EGM es nacional y hay menos encuestas aquí en Navarra, y el CIES es más regional y hay más encuestas. con lo que el CIES, en teoría, es más fiable, y de hecho los datos que el gobierno y que instituciones manejan para meter más publicidad institucional aquí o allá son los de CIES. Pero, insisto, son encuestas.
Yo creo encuestas que, puerta a puerta.
Eso es. Lo que interesa quizás no es tanto el número absoluto, sino igual las tendencias.
Eso es.
Pues
eso
de
es.
Cada, pues eso, 3-4 oleadas, pues comparas, pues mira, este va hacia arriba, este va hacia abajo, este se mantiene. Más que el número absoluto, que lo cierto es, y dirán ustedes, y tienen toda la razón, aquí cada vez que sale un estudio ganan todos.
Sí.
Y es verdad.
Hombre, también te voy a decir una cosa. A mí me hicieron una de las encuestas para el EGM y te hacen muchísimas preguntas, sí. Entonces seguro que en alguna todos ganamos.
Eso está claro. Venga, vamos. Alberto, ¿quieres a decir algo de estos estudios?
No.
Paso palabra, ¿no?
Cuando dicen que tenemos mucha audiencia, no me lo creo. Y cuando dicen que tenemos poca, tampoco.
Tampoco.
Porque la calle, yo creo que es un...
Sí,
habla.
Es
un buen lugar
en baremo donde, importante, sí.
En donde ves, te escucho, no te escucho y me fío bastante más de eso.
Sin duda. Vamos con la siguiente.
¿Cómo se gestionan las pausas comerciales y los tiempos en una emisión en directo? Y la segunda... ¿Qué protocolos se siguen en caso de que haya un fallo técnico o alguna interrupción durante una transmisión?
Bueno, pues mira...
Fallos técnicos no tenemos.
Me quedo yo con el protocolo cuando hay algún fallo. Seguir hablando.
No callarse.
Seguir hablando.
Y si falla el micro, pon la publicidad y sintonía.
Seguir hablando. Que no haya un vacío, que no haya un silencio. Y la publi, pues bueno, pues Esther, hay... Dos tipos de publis, las que son ya están instaladas por Nacional, pues a las 9 menos 3 menos 4 minutos,
eso
que te tienes que callar sí o sí.
Sí, hay bloques nacionales, que porque estamos en una cadena, hay que decirlo, y luego tenemos esos bloques regionales que sí que tenemos un poquito de margen dentro de lo que es la programación local y regional, y entonces lo distribuimos,
más, ¿no?
Eso
pues
es.
Entre la 1 y 5 y las 2 menos 20 tengo que meter esta publicidad.
Eso es.
¿Cuándo? Bueno, pues cuando nos venga mejor.
Eso es,
para gestionar pausas, para gestionar llamadas a otras entrevistas.
Contenido.
Claro, para despedir igual a un invitado que ha venido aquí, ¿no? Pues...
O porque tienes que ir al baño.
Bueno, alguna vez puede pasar. O porque te necesitas beber agua. Alberto, ¿la publi cómo la gestionas? Con cuidado, ¿no?
Con cuidado, bueno, sabiendo que es una parte importante de la antena, intentando vincularla y que sea casi parte del contenido, ¿no? El intentar que ni sea abrir y lanzar publi sin contar nada y que incluso le puede dar a quien está escuchando, le puede dar una pausa para, bueno, reflexionar igual de alguna cosa que le has contado o de alguna entrevista que ha escuchado.
Venga, siguiente.
¿Es todo en directo?
Ah, por supuesto que sí. ¿Acaso lo dudan?
Como esto que está ahora sonando.
¿Acaso lo dudan? Yo los domingos estoy aquí con Javier León todas las mañanas para grabar la Iglesia Noticias.
Sí, y a las 12 de la noche a veces, o a las 11 de la noche en algún informativo
a las 12
también.
De la noche,
directo.
A las 12 de la noche, créeme que es directo.
Alberto
sí.
está en directo.
Ahí
Alberto,
sí. Créeme, si hay informativo, ya te digo yo que no.
Bueno,
créeme que el partidazo es en directo.
El partidazo, sí. Es verdad que hay cosas en directo.
Y te va a sorprender, Fermín. Sí. Te va a sorprender, Fermín, pero tiempo de juego es en directo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, y el pulpo.
Porque me sorprende, ¿verdad? Porque los partidos podían ser en diferido. No, a ver, hay programas que son riguroso directo, evidentemente, y hay otros pues que igual el invitado no puede estar a esa hora, se graba una hora antes y se emiten.
Los programas son en directo. Pero, alguna parte del contenido igual se tiene que grabar por cuestión de agendas.
Sí, hay ocasiones en las que igual quien va a hablar, el protagonista o la protagonista, no puede a esa hora.
A las 2 y 20, entonces se graba.
Claro, y tienes que grabar. Y además creo que no pierde frescura ni pierde actualidad.
No, si no se han dado cuenta los oyentes. Venga, y esta es para Esther. Esta es para Esther.
¿Y si estáis en un informativo y os entra la tos o ganas de estornudar? ¿Qué hacéis?
Una risa.
Pues...
Digo para esto porque es la informativa. No ha dicho en un programa, ha dicho en un informativo. Así que respondeste.
Pues, bueno, tienes varias opciones. Una, si está, por ejemplo, sonando un corte, darle a un botoncito que pone aquí en un aparato
tos.
Entonces le das y se te cierra el micrófono. La otra opción es hacer 80 gestos para que el técnico te meta igual publicidad si es un ataque pues de tos muy muy largo, y si no funciona eso, pues toses en directo o estornudas. El estornudo intentas igual aguantártelo, pero bueno, pues si es directo estas cosas pasan.
Mira, Es que lo ha visto Esther, Alberto, me estaba riendo, estaba llorando. Esto me pasó a mí en un partido de Osasuna, después del partido de Osasuna, hacemos el bueno, el feo y el malo. La verdad es que es un poco largo, pero yo es que no puedo parar. Escuchadlo, por favor.
Pues lo ha celebrado como si fuésemos el estilo, como lo ha dicho aquí el señor Arvilla, el Borussia. Ataque prometedor.
El Borussia Dortmund, la verdad es que el
se final, va a quedar con el nombre
el final, ataque prometedor. Sí, el final del partido, la verdad es que ha sido
lo mejor del partido.
Sí, sí.
The very best.
Empiezo a reírme.
Así, no, esto no es serio.
Y no
puedo parar.
No es serio.
No puedo parar. Escuchadme.
Qué grande, Sergio Ruiz.
Digo que, el Arvilla prometedor.
Digo que el final, cuando los jugadores de Osasuna han ido a aplaudir al círculo central, toda la grada y aplaudiendo a Osasuna, la verdad es que ha sido espectacular. Fruto, claro, evidentemente del primero, del desgaste que ha llevado el partido, del buen resultado que es empatar contra Sevilla, y evidentemente pues de ese final del que hablamos, ¿no? Tan apoteósico, con ese penalti y esa parada de...
Sí, te estás riendo ahora.
No podía parar.
Algo me estoy perdiendo.
Tres minutos, lo siento, tres minutos sin poder parar de reírme. ¿Y cómo lo llevas? Pues
como puedes,
con la mayor naturalidad que puedes. Es verdad
que tal vez una narración de un partido da más pie o
evidentemente,
mucho más margen que esto. Claro, imagínate que estás contando un informativo o que estás presentando algo un poco serio.
Eso, pues, sobre todo el contenido, lo que dices.
Evidentemente. Pero es decir que pues, dentro de la tos, pues intentar llevarlo con la mayor naturalidad que hay.
Siempre venimos preparados con nuestra agua, por si acaso. Si estás un poco mal de la garganta también, pues tus caramelos.
Sí, trucos hay, evidentemente. Venga, vamos con una pregunta más tecnológica, pero que también la vamos a resolver.
¿Qué diferencia encontramos entre FM y AM?
Fermín.
Yo he tirado del físico, yo he tirado de Joaquín Sevilla, a ver qué nos dice.
La AM y la FM son dos formas de codificar el sonido, la música, la voz, en las ondas de radio que van a ir desde la emisora hasta el transistor del oyente. Cada una de ellas se basa, como su nombre indica, en modular, en hacer que varíe, en un caso, la amplitud. La AM es amplitud modulada, entonces la amplitud de la onda sube y baja una onda de una frecuencia concreta, que es la que ponemos en el dial. En el caso de la frecuencia modulada, lo que se modula, lo que varía un poquito a izquierda y derecha, dependiendo de lo que va diciendo, ¿no?, de las intensidades, de las características del sonido, es la frecuencia de la onda, también respecto al valor medio que ponemos en el dial. Cada una de ellas tiene unas características, ya cuando se entran en los detalles, diferentes, y por eso las ondas que se utilizan para modular amplitud tienen un alcance menor, mayor, las de FM menor, y necesitaban más repetidores. Unas admiten más calidad, otras menos, la FM más calidad, la AM menos, unas consumen más ancho de banda, el otro proceso menos, por eso caben más bandas en el dial, y en resumen, pues todo esto está haciendo que la AM cada vez esté más en desuso y que la FM pues sea la que haya triunfado de manera permanente. Pero las dos están siendo sustituidas muy rápidamente por la radio digital, en la que lo que lleva el sonido montado en las ondas de radio ya no es ni una amplitud ni una frecuencia modulada, sino unos bits, unos unos y ceros respecto de esa frecuencia, y es ahí donde está codificada la información.
Bueno, yo creo que espero que os haya quedado claro. Lo que a mí me ha quedado claro es que la FM se ha comido a la AM y que en 4 días... la radio digital se ha comido a la FM y a la AM. Con eso me quedo, Alberto.
Resumiendo.
Lo explica bien, pero como la M cada vez está... Yo ya lo de M a M he desconectado un poco,
sí,
pero bueno.
Sí. Venga, seguimos.
A mí me gustaría saber en qué año se inventó la radio y quién la inventó.
De esto han hablado recientemente.
Esto Goma Espuma hace una pregunta maravillosa, que es ¿quién inventó el Amazonas y con qué motivo?
Sí, sí, sí. Pues mira, a ver, lo he explicado también antes con Alberto Herrera. Se le atribuye a Marconi el 14 de mayo de 1897, que es lo que estudiamos todos. Los rusos evidentemente dicen que Popov... Los rusos siempre dicen que inventan las cosas antes que el resto. Otra cosa es que lo hagan, ¿no? Pero bueno. Sin embargo... las últimas investigaciones dicen que el español Julio Cervera Baviera desarrolló la radio antes que Marconi. Y antes que nadie, Nikola Tesla ya había hecho varias demostraciones y publicaciones en los principios de la radio. Pero vamos, que hemos estudiado toda la vida que el padre de la radio es Marconi y que nació en 1897.
Unos añicos, ¿eh?
No voy a decir yo que no.
De cuando son los discos que pone Fermín.
Aproximadamente. Aproximadamente. Yo es que escuchaba Marconi ya, Alberto. Venga, siguiente pregunta.
¿Eras mayor cuando Marconi
empezó? ¿Puedes contar alguna curiosidad relevante sobre la radio?
¿Curiosidades? ¿Tenéis curiosidades? Yo ya os he dado la mía.
¿Curiosidades en qué sentido? ¿Situaciones igual que hemos tenido que hacer radio complicadas? Yo me acuerdo que no hace mucho, justo un año antes de pandemia, en mitad del informativo se fue la luz. Entonces tuve que sacar la linterna del móvil para poder enfocar a los... Así, lo primero que me ha venido al papel, y el oyente no lo notó.
Curiosidades... Mira, hay una curiosidad que muchas veces están escuchando ustedes desde casa, y parece que los 4 o 5 que estamos hablando estamos en el mismo lugar, en el mismo sitio, pero...
Como ahora.
Como ahora. Pero puede ocurrir que haya 5 personas y las 5 suenen perfectamente y están las 5 en 5 lugares distintos.
Sí, sí.
Que es más común de lo que parece, ¿eh?
Sí.
¿Verdad, Alberto?
Yo os diría que, mira, lo que más me... Cuando me preguntan de la radio cosas, yo lo primero que cuento es que yo empecé con casetes.
Ah, es verdad.
Que era... durísimo, porque claro, tú grabas una rueda de prensa o una entrevista y luego, claro, la tienes que descargar a tiempo real.
Te saltaba en mitad de la rueda de prensa y tenías que ir a darle la vuelta a la cinta.
Correcto, sí, correcto. Sí, sí. Luego los pasamos minidisc. De ahí al minidisc, que fue un auténtico infierno para mí.
Sí.
Fallaban siempre. Fue una buena de 10 revolución. Veces fallaban 6. Era muy mal. De ahí pasamos a grabadoras grandes, luego grabadoras pequeñas, y ahora directamente con un teléfono y un cable, tienes todo en el teléfono, lo editas y una rueda de prensa que ha terminado a la una y diez, tienes 3 cortes en el estudio para poder emitir. O sea,
y puedes emitir incluso por ese teléfono.
Correcto, y puedes emitir.
Y antes, unidades móviles y tal, bueno, ahora vas con un aparatito y un micrófono.
El Quantum es maravilloso.
Es maravilloso. Sí.
El Quantum es un aparato con 2 tarjetas que te da una cobertura y un sonido muy bueno y que... prácticamente en todos los sitios, en el chupinazo no te funciona, pero en el resto te diría que prácticamente en todos los sitios te funciona. Sonido muy bueno, para poder hacer entrevistas en la calle es maravilloso.
Imagínate
la verdad,
los directos de antes de cabina. Sí, echar moneditas en una cabina para hacer un directo, que no había móviles.
Os voy a contar una mejor. Manolo Oliveros, el narrador del Barça, cuenta que cuando viajaba el Barça a la Copa Europa... tenían que llamar para entrar en directo con la entrevista a Johan Cruyff, a Alex Anko, a quien tuviese que ser, desde la cabina del piloto. O sea, iban en el vuelo, volviendo, entonces conectaban y ahora saludamos a Johan Cruyff y estaba en la cabina del piloto entrando con el teléfono del piloto. Luego, evidentemente, te pasaban la factura. Llamada, pero
claro,
compara la dificultad que había antes con las facilidades que hay ahora.
Venga, vamos con la penúltima.
¿En qué año empezó a emitir Radio Cope?
Pues mira, he tenido
el día que ISO dijo que empezaba.
Pues he tenido que buscarlo. En el 4 de agosto de 1959, o sea que cumplimos ya 61 años, ¿eh? Los equipos técnicos estaban instalados en el Seminario Hispanoamericano de los Misioneros Dominicanos de Villava y había 3 estudios, 2 en el seminario y un tercero en el convento de Santo Domingo de Pamplona.
Que hasta hace poco hacíamos de ahí los encierros.
Es verdad, cierto es. Y ahora estamos en la calle Amaya, número 2 bis. Y luego la COPE...
Y ahí les esperamos.
Y ahí les esperamos, claro. Y la COPE nació a nivel nacional ya 20 años más tarde, en 1979, y surge para reorganizar precisamente esas cadenas populares que había, que tenía la Iglesia alrededor de España, que por cierto eran 200 emisoras de la Iglesia. Y COPE nace en 1979. Venga, y la última, que también es curiosa.
A mí me gustaría saber si alguna vez os habíais planteado qué hacer para que la radio sea para todos, independientemente de nuestras particularidades físicas, cognitivas, sensoriales, etcétera.
Uf. Es complicado, es nuestra labor, ¿no? Intentar decir con palabras aquello que estamos viendo, aquello que estamos sintiendo, aquello que estamos oliendo incluso, ¿no? Evidentemente hay veces que es más fácil que otras.
Pero bueno, yo creo que también esa es la magia, ¿no? Y lo que nos engancha a todos los que trabajamos en la radio, el con la palabra, sonido y silencio, evocar sentimientos, imágenes, relatos, historias, pero claro, hay determinados colectivos que es complicado.
Para ello, COPE en 2018 fue el primer gran medio de comunicación accesible a personas con cualquier tipo de discapacidad. Incorporó un servicio gratuito que en cuestión de segundos adapta la web para la consulta y navegación por voz, teclado, impactos de sonido o incluso táctiles. Hay que pulsar un botón azul en el margen superior izquierdo y después de unos segundos pues se adapta. Así que evidentemente es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Que no solo sea la palabra, sino que el que está al otro lado, de cualquier manera, pues nos entienda y nos siga. Bueno, pues chicos, ¿algún recuerdo más que me queráis contar de la radio?
Es que hay muchos, ¿eh? Hay muchos... Además que esto lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Que yo creo que a todos esos días de... Es una cosa que luego lo comentas en tu círculo y dices, jotía, ¿cómo puedes pensar eso? Días, entre comillas, de catástrofes, de bueno, sucesos...
Es una sensación encontrada,
¿verdad? Te engancha. Y no quiero decir disfrutar, que también disfrutas
de tu trabajo
no de lo que ha pasado, en los días complicados, ¿no? Luego también, evidentemente, pues por ejemplo, en el fútbol, vosotros, pues ascensos, pues ahí disfrutas de otra manera porque son noticias positivas, ¿no? Pero esa, yo creo que esa es una cosa que nos pasa a todos los que trabajamos en la radio, que te gusta trabajar el día que hay inundaciones o que hay un incendio.
Sí, o los directos así un poquito más especiales, ¿verdad? Sí, Alberto.
Sí, sin duda. El directo fuera de la emisora es lo que yo creo que lo que más nos llena. Pueden ser cosas buenas, malas o regulares, simplemente un día de elecciones es un día especial, ¿no? Yo creo que el sacar el micrófono fuera siempre hace que sea un día especial para nosotros.
Y ayudar, ¿no? Que luego también das voz igual a iniciativas o a colectivos o a personas, historias.
Mira, este año me quedo con una. Me pareció una entrevista brutal a Sara. Una afectada por... su padre se suicidó, nos contó aquí la historia. Y claro, conoces historias que te dejan sin palabras. Estás entrevistando, te dejan sin palabras. Y la verdad es que eso es lo bueno, ¿no? Que conoces situaciones, personas que a ti te llegan también, ¿no?
Bueno, y les das voz.
Y les das voz. Bueno, pues chicos, feliz día de la radio, ¿eh?
Oye, igualmente.
Ahora nos vamos a quedar con el padre Kolbe, que es nuestro patrón. Que no lo sabíais, pero
no,
ya
ahora lo escucharemos.
Lo cuento yo. Gracias, Alberto.
Un abrazo, feliz día de la radio.
Igualmente, gracias.
Igual,
Esther.
Adiós.
Ya sabemos que tradicionalmente el arcángel San Gabriel es patrón de la radio, pero también nos adelantó Mikel Navarro ya hace creo que un par de semanas que también es considerado patrón de la radio Maximiliano Kolbe. ¿Quién es Maximiliano Kolbe? Pues también es más conocido como el padre Kolbe. Pues mártir y repito, copatrono de la radio. Vamos a conocer un poquito más sobre él con Mikel Navarro, precisamente. Mikel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues así es el patrón de nuestra querida llamada Amada Radio. Así lo decretó, se decretó que fuera pues por su trayectoria, como bien decías, mártir, pero sobre todo por su amor a la radio, que incluso construyó la suya propia en el convento, en el lugar en Polonia, en donde desde allí pues intentó también dar un mensaje de amor, de paz y sobre todo pues de advertencia sobre que los nazis estaban invadiendo su país, ¿no? En aquel momento.
Cuéntanos un poco más sobre este padre Kolbe.
Pues mira, aunque bueno, es el patrón, realmente su santo se celebra el 14 de agosto. Y además se celebra, él cambió de nombre.
Víspera de la Virgen.
Eso es. Él está muy ligado desde muy niño a la figura de la Virgen María. Además, de hecho, tal es así que se cambió el nombre, ¿no? Es de Maximilian Kolbe, pasa a llamarse Maximiliano María Kolbe, cuando él ya se ordena como sacerdote, y además también era fraile franciscano. Pero como digo, tuvo la presencia de la Virgen desde muy niño, porque se da una circunstancia muy particular que fue lo que le cambió la vida para siempre, ¿no? Y es que, pues siendo niño, pues como todos los niños, hemos sido un poco traviesos también, pues hizo una travesura, realmente fue una tontería, pero pues su madre pues le riñó. Y él quedó, bueno, pues muy impactado con que había hecho algo que él veía en aquel momento, pues que no estaba bien, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se dedicó a rezar esos días para pedir perdón, precisamente a la Virgen María. Porque su madre le había dicho, ¿qué será de ti? ¿Quién sabe lo que será de ti? Bueno, aquella frase le marcó por una, ya como digo, pues una pequeña travesura, y días después, pues bueno, pues su propia madre vio que había cambiado de actitud, que el niño oraba, que lloraba con frecuencia ante un pequeño altar que tenían en casa, porque eran también muy, muy creyentes. Y en un momento dado, bueno, pues pidió mucho a la Virgen que se le dijera qué sería de él en un futuro, y parece ser que en un momento dado la Virgen, Fermín, se le aparece.
Vaya.
Eso es, aparece, hay un momento dado que parece que así es y se le aparece. Es en ese momento, pues bueno, pues cuando...
Cambia su vida, evidentemente.
Cuando cambia completamente su vida. Y bueno, de hecho hay una circunstancia muy particular en esta aparición, en el que él aparece pues una dama blanca, que alude por supuesto a la Virgen María, pero que le ofrece dos coronas, una blanca y otra roja, y le dice, parece ser, según su transcripción, según lo que nos ha llegado, que le da a elegir una de las dos, a él. Una parece ser que sería la perseverancia, la pureza, y la otra significaría ser, si se daba el caso, llegar a ser mártir. Bueno, él dice que acepta las dos. Ya desde niño, ante esa aparición, acepta de las dos. Es cuando la Virgen, según su comunicación, lo miró con dulzura y desapareció. Y ese martirio llegó en su edad adulta, como bien comentabas también al principio.
Has dicho que utilizó la radio desde el convento para transmitir, ¿no? Para bueno, luchar también de alguna manera en la Segunda Guerra Mundial.
Así es. Fundó además la Milicia de la Inmaculada, como digo siempre, la Virgen, bueno, muy presente en su vida. A partir de 1918 fue ordenado sacerdote. Y bueno, y incluso funda lo que él llamó Ciudad de la Inmaculada, a unos 40 kilómetros de Varsovia, y bueno, pues allí montó pues una especie de recinto enorme que cobijaría, incluso llegaría a cobijar a 800 personas, y es allí en donde también crea una emisora de radio, que era su pasión. Realmente su máxima pasión era la comunicación, la radio, y desde allí, pues bueno, pues comienza a hablar del peligro que ya es inminente ya en aquellos primeros compases de los años, bueno, últimos compases, perdón, de los años... de los años 30 también, en donde ve, pues bueno, que peligra su propio país. Aunque él era de padre alemán, en un momento dado, cuando los alemanes, los nazis lo detienen, él no quiere tener preferencia. Podía haber dicho que él era alemán, pero no es así, y él, bueno, pues él es uno más que se solidariza con todos los pueblos, sean de la creencia que sean y sean de la proveniencia que sean. Quiero decir que él es solidario con el ser humano, que lo deja patente en todo momento, más allá de todo credo, ¿no? Es, claro. Es muy
y fue, fue llevado a Auschwitz y fue asesinado allá, ¿no?
Eso es, él tuvo siempre una posición firme contra el nacionalsocialismo y eso le llevó también a ser apresado y enviado a Auschwitz, destinado a una de las barracas, ¿no? entre judíos y demás. Pues bueno, pues se dio el momento clave, ¿no? Y ese momento clave pues fue cuando en el campo de prisioneros, pues por una fuga que hubo de uno de los apresados, se seleccionaron 10 prisioneros al azar para, pues bueno, para ser ejecutados, ¿no? Entonces él, hubo uno de estos presos que dijo, bueno, un polaco también, que exclamó, pues bueno, que él tenía hijos, que tenía esposa e hijos y que no podía morir, ¿no? Entonces el propio Kolbe, ante esta desesperación de este joven, dice voluntariamente que lo cambien por él, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Se
sí,
cambia
sí,
por
sin
él.
Sin duda, sin duda. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más, incluso en 1930 es capaz de llevar, ¿no?, la devoción de María Inmaculada hasta Japón. O sea, fíjate que...
Sí, sí, también,
esa
también.
Esa devoción, cierto, ¿verdad?, que tenía por la Virgen. Bueno, pues ya hemos también conocido un poquito más sobre este padre Kolbe, este copatrón, bueno, de la radio.
Para terminar, Fermín, sí, hay que decir que de los 10 apresados, que él se cambia, sí, todos fallecen, todos mueren porque no aguantan las condiciones, claro, y él, de repente, cuando abren esa celda, está vivo. Es el único superviviente. Y en ese momento él se había volcado en la oración. En ese momento deciden acabar con su vida con una inyección letal. Y hay que decir que, bueno, que él, hasta el último momento, estuvo sereno, volcado en la oración, rezando a la Virgen María. Y hay que decir que este hombre al que había salvado, Francis Gallofenich, vivió hasta los 94 años. O sea, fíjate, ¿no? Él se dio su vida hacia otra persona que pudo hacer su vida, llevar a su familia, bueno, llevar una vida ejemplar, y él dice que siempre, siempre, pues tuvo en su memoria hasta el último, claro, momento a Maximiliano María Kolbe.
Normal. Miquel Navarro, un placer, ¿eh?, conocer la historia, la vida de este San Maximiliano María Kolbe, el padre Kolbe, patrón también de la radio. Un fuerte abrazo, Miquel.
Un abrazo, gracias.